RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Cordial saludo para todos. Hay una frase que me encanta: todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Dicha por André Paul Guillaume Gide de París. Nos quejamos de la cantaleta cuando sentimos que una idea ha sido expresada de manera reiterada y repetida por una misma persona y que no resulta necesario volverla a escuchar. Pese a ello, quien realmente quiere transmitir una idea tiene que asegurarse de que la misma ha sido o ha quedado insertada no solo en la mente, sino en la memoria de quien la recibe de manera imborrable. No falta quien sostiene que cuando quien expresa la idea se encuentra cansado de tanto repetirla, apenas quien la escucha empieza a interiorizarla o a memorizarla. Así las cosas, aunque todas las cosas hayan sido dichas, es preciso comenzar de nuevo una vez más y otra vez, en un mundo donde, por cierto, muy pocos escuchan. No podemos olvidar que se enseña más fácil con el hacer, esto es, con el ejemplo, que con el decir. Es por ello que en la medida que las palabras se las lleva el viento, resulta necesario insistir y recabar muchas veces en lo expresado, so pena de que el mensaje se pierda en el olvido. Yo te invito a ti para que nunca te canses de expresar lo que quieres dejar en la vida de los demás. Muchas veces pensamos que esa palabra que mamá repite tantas veces y se nos va volviendo cantaleta es por puro capricho. No, es por puro amor, es porque esa madre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Esa cantaletica del profesor en la clase, del amigo que quiere verte mejor, más feliz, de quien quiere reiterarte que seas una persona dichosa, que sientas ese júbilo, esa alegría y esa esperanza. Eso es importante saberlo escuchar y muchas veces. Recuerden que Jesús en la palabra de Dios, cada vez que quería repetir algo y ponerle énfasis, lo hacía imperativo, categórico, es porque quería dejarnos una gran enseñanza. Para Jesús lo más importante he repetido muchas veces. Por eso es preferible pecar de intensos que arriesgarnos a que el viento se lleve consigo nuestro sentir y nuestro pensar. Cuando la razón de nuestro dicho puede ser determinante para mover en un determinado sentido el mundo, que podamos expresarle a los demás lo que queremos que ellos también hagan, que podamos llevar buenos consejos. ¿Cuántas personas sabias necesita el mundo? ¿Cuántas personas soñadoras necesita el mundo? ¿Cuántas personas incansables en el hablar, en el reiterar, en el decir las cosas, por supuesto, de buena gana, necesita el mundo? Que hoy podamos hacer de esta frase un sentido para nuestras vidas. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. ¿A qué? A decirlas, a reiterarlas, porque es importante saber que la otra persona necesita ser escuchada. Que seamos hoy oído para los demás, no importa que sea la misma cantaleta, quizá en medio de esa cantaleta puede esa persona descansar su corazón, puede descansar su alma, puede descansar sus sentimientos, quizá heridos, golpeados, lastimados por infortunios de la vida. Que podamos ser un oído que escucha y poderle prestar atención a esa persona que quiere expresarnos algo importante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ame y que la vida nos dé siempre oportunidades para estar mejor.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Les habla Juan Carlos Mojica Jiménez. Hoy les contaré diferentes historias que les servirá para transformar su vida. El anciano y la lámpara. Había una vez una pequeña aldea perdida en las montañas en la que vivía solo un hombre que no podía ver, ya que era ciego. Sin embargo, llevaba una lámpara encendida con él cada vez que salía de noche. Una noche, cuando volvía a su casa después de un paseo, se encontró con un grupo de jóvenes viajeros. Vieron que estaba ciego, pero que llevaba una lámpara encendida. Comenzaron a hacer comentarios y se burlaron de él. Uno de ellos preguntó: «Oye, viejo, ¿estás ciego y no puedes ver nada? ¿Por qué llevas esa lámpara?» El ciego entonces respondió: «Sí, desafortunadamente soy ciego. Pero si llevo una lámpara encendida, es para que la gente como tú, que sí puede ver, así puedan verme llegar y no perderme en la oscuridad». El grupo de viajeros se sintió avergonzado y se disculpó por su comportamiento. Debemos pensar, amigos míos, antes de juzgar a los demás, sé cortés siempre y aprende a ver las cosas desde el punto de vista de los otros.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un saludo especial a todos nuestros radioescuchas en esta nuestra sección de invitado especial. Para esta ocasión contamos con la participación de la doctora Gloria Esperanza Castellanos García, especialista en gerencia de recursos humanos, magíster en educación y desarrollo humano. Es docente tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del CEAD Ibagué. Es la líder del semillero de investigación ISOFA y cuenta con más de 10 años de experiencia en educación superior e investigación. Y con ella estaremos abordando un tema muy importante para nuestra región y por supuesto para nuestro país, y es lo pertinente al derecho a la ciudad y la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad. Así que para entrar en materia, doctora Esperanza, iniciemos con esta pregunta. ¿Qué se entiende por derecho a la ciudad?
El derecho a la ciudad, como su nombre lo indica, es un derecho que tienen todas las personas de lograr el disfrute de la ciudad. Es un tema que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, especialmente desde la ingeniería, la arquitectura. Sin embargo, en la actualidad, desde el punto de vista social, también se aborda, especialmente buscando el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, independientemente de su género, de su situación económica, incluso en temas de salud, como personas en situación de discapacidad. Entonces, es interesante e importante que abordemos un poco este tema, entendiendo que desde el año 2002, por ejemplo, la ONU, en el Foro Mundial, estableció la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, donde allí precisamente invita a las naciones para que se hagan estudios y ajustes a nivel de urbanismo que busquen que las comunidades logren el disfrute de todos los espacios que componen la ciudad. Ese concepto, digamos que ha sido abordado y estudiado también desde el punto de vista de la justicia espacial, como esa necesidad de equidad del territorio para todas las personas que habitan una ciudad. Frente a este tema hay un autor que me llama mucho la atención, que es Henri Lefebvre. Él es un filósofo, también sociólogo, que se ha dedicado a estudiar de manera muy minuciosa el tema precisamente de la geografía, del urbanismo, y él tenía un eslogan que me parece interesante traerlo aquí al tema, y es: cambia la ciudad para cambiar el mundo. Él, dentro de su concepción y su estudio, lo que decía era que era necesario que existiera un cambio precisamente a nivel de infraestructura y a nivel logístico, a nivel espacial, para que precisamente todas las personas lograran el disfrute y tuviesen los privilegios para gozar de todo lo que compone la ciudad. Frente a esto, entonces, es necesario que nosotros entendamos que es, digamos que es una llamado de atención, por decirlo de alguna manera, en el que los gobiernos nacionales se motiven, obviamente a través de sus políticas públicas, a generar espacios accesibles y espacios que contribuyan al derecho a la ciudad de todas las personas, incluyendo precisamente las personas en situación de discapacidad. Allí es importante tener en cuenta algo, y es que precisamente cuando una persona tiene una discapacidad, no es su propia limitación, por decirlo de alguna manera, la que le impide disfrutar de la ciudad, sino que existen entornos que son discapacitantes. Y ello obviamente implica que no se pueda disfrutar de manera total de los diferentes espacios y obviamente de la ciudad en todas sus extensiones. Aquí estamos hablando de la arquitectura, estamos hablando de los espacios públicos, estamos hablando de la accesibilidad a las diferentes oficinas, instituciones, incluso de los mismos accesos a la tecnología. Entonces, esto es lo que compone precisamente el derecho a la ciudad.
Ya teniendo este contexto más claro de lo que es el derecho a la ciudad, ¿qué significa accesibilidad?
La accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, por ejemplo, para poder acceder a los diferentes servicios o productos o medios de comunicación con el fin de lograr la comodidad, la seguridad, la igualdad, la autonomía de todas las personas que quieran acceder a él. Es importante entonces que comprendamos que, como lo mencionábamos hace un momento, para que haya disfrute de la ciudad y para que haya un derecho, tenemos que hablar de la accesibilidad. Una buena accesibilidad es aquella que, digamos, que pasa desapercibida a los usuarios. Es decir, cuando llega una persona, por decir algo, con una discapacidad sensorial, hablemos de un invidente o de una persona sorda, y tiene la posibilidad de interactuar con las personas sin que exista la barrera de la comunicación, allí hay un proceso de accesibilidad. Si hay una persona que tiene una discapacidad motriz y tiene todos los medios y tiene la accesibilidad para llegar hasta los diferentes espacios de las edificaciones, de las oficinas, etcétera, podemos hablar entonces de esa accesibilidad. Entonces, allí estamos hablando que definitivamente esas barreras que pueden existir son eliminadas cuando hay una accesibilidad completa, y eso genera obviamente un entorno cómodo, estético y seguro para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que tener el acceso, el paso, la entrada a un lugar donde los espacios, incluso para ingresar a un baño, un servicio, etcétera, tienen absolutamente todas las posibilidades de acceder sin ninguna dificultad. Ya hablamos entonces de la accesibilidad. Hay un autor que hace mención precisamente de este concepto, que es Salvador Chelot. Él es arquitecto, un arquitecto español, y él menciona algo bien interesante, y es que para él la accesibilidad es el conjunto de atributos y capacidades que hacen, que digamos que dan la posibilidad a la persona de que acceda a todos los beneficios de la vida urbana. Allí abarca absolutamente todos los beneficios, y precisamente es lo que hace que se disfrute y haya un desplazamiento por todos los diferentes entornos sin que exista la limitación. Nosotros somos testigos, sabemos que algunas personas que tienen alguna discapacidad no tienen acceso a muchos espacios, a muchos entornos. Sé que, por ejemplo, si hablamos del acceso a un museo y hay una persona sorda, posiblemente en algunos espacios de estos no contamos con intérpretes para que puedan disfrutar de estos espacios. En lugares, en países como Perú, por ejemplo, están trabajando de una manera importante en este espacio, donde el arte se ha convertido en una necesidad y en una oportunidad para que las personas en situación de discapacidad auditiva, por ejemplo, disfruten también de estos espacios. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos que aprovechar, lo que tenemos que buscar, y es que disminuyamos las barreras para que todas las personas tengan la accesibilidad a los diferentes espacios y puedan de esta manera disfrutar de la ciudad como lo hacemos la mayoría de las personas.
Regularmente las personas confunden los conceptos entre accesibilidad y movilidad. ¿En qué se diferencian, doctora Esperanza?
Muy bien, como lo mencionábamos hace un momento, la accesibilidad son las características del urbanismo, de las edificaciones, incluso del transporte público, de los diferentes sistemas y medios de comunicación que permiten que cualquier persona pueda utilizarlos de una manera libre y pueda disfrutar con toda independencia su proceso o su disfrute de la ciudad, independientemente de su condición física, psíquica o sensorial. Eso es fundamental. De igual manera, la accesibilidad, ya hemos tenido entonces claridad que debe tener las condiciones adecuadas en los lugares, tanto de residencia como de trabajo, en la formación, en la asistencia sanitaria, en todas las instituciones, para que podamos hablar entonces de un buen servicio y de una buena accesibilidad. Allí podemos nombrar, por ejemplo, las rampas a las personas que tienen la posibilidad de movilizarse en silla de ruedas, pues las rampas tienen esa característica de ser de brindar esa accesibilidad. Sin embargo, por ejemplo, tener un ascensor, si una institución cuenta con un ascensor, pero el ascensor es muy estrecho, no cabe la silla de ruedas, pues no está siendo accesible. Si hay baños en una institución, en un servicio médico, en una institución gubernamental o no gubernamental, cuenta con servicios de baño, pero no cabe, por ejemplo, en una silla de ruedas, no hay una señalización donde una persona pueda acceder a ese servicio, pues hablamos entonces allí de dificultades en la accesibilidad, diferente a lo que existe entonces en la movilidad. ¿Qué pasa con la movilidad? Allí la movilidad se referencia a la cualidad de los seres vivos que le permiten utilizar y relacionarse con el medio. Ya tiene que ver con las limitaciones, pero en las características propias del medio para transitar y movilizarse, no solamente en la ciudad, en su entorno, en el desplazamiento, sino incluso también, digamos que hablamos de la movilidad dentro de las instituciones. Entonces, es esa capacidad que tiene la persona de poder movilizarse sin ninguna dificultad y considerar que esas personas tienen absolutamente todas las posibilidades de lograr desplazamientos cómodos y que hacen que pueda disfrutar también entonces de todos los espacios y de todos los entornos.
Bueno, por último, para cerrar esta entrevista tan interesante, haciendo referencia al tema de accesibilidad, ¿cuáles son algunas de las barreras del entorno?
Cuando hacemos referencia a las barreras que se encuentran en el entorno para lograr esa accesibilidad, la literatura y en el proceso de investigación que hemos hecho y avanzado, hemos podido evidenciar, por ejemplo, las barreras urbanísticas, que son aquellas que se encuentran en las vías y en los espacios de uso público. Si analizamos un poco esta barrera, digamos que es fácil identificarla cuando nosotros pensamos en un andén. Los andenes obviamente hacen parte del espacio público, ¿sí? Pero qué importante que nosotros entendamos cómo se constituye en barrera. Cuando observamos andenes que tienen, digamos que tienen cierta altura, pero después de ir a cierto nivel encontramos un salto profundo o encontramos escaleras y luego encontramos otro andén que se diseñó un poco más inclinado, etcétera. Esa, digamos, ese desequilibrio que hay en ese proceso del andén, en toda esa construcción, afecta de una manera directa a las personas en situación de discapacidad, porque una persona que tiene, por ejemplo, o se moviliza en su silla de ruedas, no puede andar por el andén porque estas barreras que encuentra en estos espacios públicos, pues le afectan su tránsito por la ciudad y su disfrute. Otra de las barreras que encontramos son las barreras, por ejemplo, arquitectónicas, que son aquellas que se encuentran en el acceso e interior de los edificios públicos o privados. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, baños donde no cabe una silla de ruedas. Vamos a un restaurante, etcétera, o a un hotel, y posiblemente no encontremos esa comodidad en un baño para una persona en situación de discapacidad, por ejemplo, motriz. Entonces, allí es donde encontramos entonces las barreras de tipo arquitectónico. Hay barreras en el transporte, que son aquellas que se encuentran en los medios, por ejemplo, tanto en las plataformas terrestres como aéreas, incluso marítimas. Aquí es importante tener en cuenta que hay países que han avanzado de una manera rotunda, pues importante, en este proceso de poder, digamos que avanzar en la inclusión de las personas en situación de discapacidad, especialmente física, para lograr el disfrute de los diferentes espacios y entornos. Entonces ya tienen carros con plataforma rampa para poder subir las sillas de ruedas, por ejemplo, a un bus o a un carro especial para que los pueda movilizar. Son barreras que se han identificado y en las cuales pues considero que es importante prestar atención. Y existen las barreras de comunicación, que son todos los impedimentos para la expresión y la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación o el uso de los medios disponibles. Eso ocurre con frecuencia cuando una persona sorda, por ejemplo, va a una oficina y la persona que está atendiendo no sabe hablar lengua de señas. Hay una barrera allí en la comunicación porque obviamente la persona sorda desea ser, digamos que comprendida por medio del lenguaje simbólico, si no sabe la lengua de señas, pero si la persona que está allí no tiene nociones absolutamente para poder comprender, pues será un poco más complejo y generará esa barrera comunicativa que afectará, digamos que la satisfacción de la persona. Y esto, digamos que lo que más nos tiene que llamar la atención es que buscamos es precisamente generar procesos de sensibilización para que las ciudades precisamente se vuelvan accesibles para todas las personas y que no existan esas diversidades donde hay privilegios para uno, para algunos, para otros no, cuando todos tenemos que disfrutar de nuestra ciudad de la misma manera.
Agradecemos a la doctora Esperanza haber aceptado nuestra invitación a esta su sección de invitado especial, donde temas de inclusión social, el reconocer al otro como parte importante de una sociedad incluyente que se reinventa cada día, construyendo un mejor país, es una responsabilidad de todos. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEAD Ibagué, y los invitamos a seguir conectados a nuestro programa Barreras Invisibles.
Ponte al día con CODESITS, cápsula tecnológica.
Muy bien, en nuestra sección de Ponte al Día con CODESIS vamos a hablar de una serie de herramientas digitales o aplicaciones que se utilizan mucho para el tema del manejo de la ansiedad, del estrés y por supuesto en el tema de la depresión, que es el tema de nuestro programa. Por mucho tiempo la tecnología ha sido culpada de tener consecuencias negativas sobre personas propensas a padecer de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y el estrés. Se nos ha dicho que la relación entre una persona y su dispositivo puede volverse patológica, ocasionando cuadros similares a los de las adicciones o sustancias dañinas. Sin embargo, la otra cara de la moneda suele ser ignorada. Esta está relacionada con las formas en la que la omnipresencia de la tecnología podría ayudarnos a mantener a raya o al borde lo que es la depresión y la ansiedad. Vamos a hablar un poco de algunas aplicaciones que se utilizan para la depresión y la ansiedad. Existe una serie de aplicaciones para distintas plataformas que pueden ayudar a desarrollar hábitos positivos, así como aprender herramientas para manejar momentos difíciles. En esa sección de Ponte al Día con CODESIS, vamos a mencionar tres aplicativos. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp, es un aplicativo que ofrece ejercicios de relajación, técnicas de respiración, así como un diario y una herramienta para medir tus hábitos o los hábitos positivos y negativos que podrían afectar tu estado de ánimo. Como segundo aplicativo, también tenemos esas herramientas que nos permiten establecer o permitir tener conversaciones con otras personas. Hay un aplicativo llamado 7Cups o 7Cups. Es un aplicativo que permite desarrollar o llevar a cabo conversaciones anónimas y confidenciales que pueden prestar apoyo emocional. Este aplicativo, en toda su arquitectura, en toda su configuración o como fue concebida, está en inglés. Pero cuando el usuario la explora, la cacharrea, comienza a entender cómo es su funcionamiento, va a poder encontrar algunos grupos de chat y algunos grupos muy específicos que están también manejando los dos idiomas, tanto inglés como el español. Por último, tenemos el aplicativo Pacifica. Este aplicativo ofrece herramientas basadas en la terapia cognitivo-conductual que ayudan a la relajación y manejar la ansiedad. Contiene un medidor del estado de ánimo que permite ver cómo mejora o empeora a lo largo del tiempo.
así como añadir notas o pegatinas que se pueden relacionar con las diferentes situaciones o desencadenantes de un estado de ánimo determinado, por ejemplo, la compañía de ciertas personas, algunos factores de alimentación, falta o exceso de ejercicio, etc. Todas estas herramientas que acabamos de mencionar, es importante que revisemos cuál fue la empresa que fue la constructora o la desarrolladora de la misma. Digamos, hay que revisar, porque si esas herramientas también las podemos encontrar en Google Play, revisar también, digamos, los comentarios de otras personas que hayan, digamos, utilizado este aplicativo y que nos permitan también conocer esa mirada del otro para poder tomar la decisión si la instalamos realmente o simplemente buscamos ya alguna ayuda de un profesional, ya sea en la misma ciudad, municipio o capital. Porque, como les comentaba, en términos de tecnología existen muchos aplicativos que ofrecen este tipo de ayudas, pero si la persona que está obviamente viviendo esta situación, la tecnología no la ve como la mejor opción, pues hay que buscarle profesional específico en el área que obviamente le permita, digamos, tener ese tipo de terapias, ese tipo de apoyos emocionales. También queremos comentarle a nuestra audiencia que en el próximo programa, en esta sección de Ponte al Día con CODECIS, estaremos profundizando un poquito sobre aquellas herramientas que se encuentran en la internet y que son utilizadas para prevención del suicidio. La idea es poder analizar los aspectos positivos y negativos, porque al final quien decide es usted, que es la persona que está viviendo esta situación.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
La inclusión, un tema tan importante para manejarlo desde el colegio, porque desde acá se generan políticas de inclusión, políticas de entender al otro desde su diferencia. Obviamente en la casa también es importante tener todo el tema resguardado, pero hoy vamos a hablar del colegio, ese segundo hogar al que todos vamos, ese segundo hogar al que todos disfrutamos. ¿Y qué se está generando para poder mantener la inclusión desde el colegio? Tratar a todos los niños por igual, de pronto tener un sistema de ya no izada de bandera, sino que todos vamos a destacarnos por algo, de todos rotamos en la semana, por ser niños con características diferentes y especiales, de que todos tenemos una inteligencia emocional mejor, en donde nos podemos destacar por algo, y desde acá estamos haciendo la inclusión partícipe desde el colegio, porque no estamos excluyendo al otro por ser diferente, sino que todos somos uno solo y que nos caracterizamos por personalidades, inteligencias emocionales, que somos importantes por eso. Entonces, desde el colegio es sumamente importante y sumamente vital saber que tenemos esa potestad y esa fuerza para incluirnos, para ser diferentes y para poder respetarnos, pero para también destacarnos desde la diferencia y desde el respeto y desde la luz del ser diferente con nuestras formas y nuestra esencia. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de cada uno de estos temas tan importantes de salud mental.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Les habla Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Calma y líder de semillero de investigación medioambiental UNADISTA CIMAU de la UNAD CEDA de Ibagué. Hoy, en la sección de píldoras ambientales y ecológicas, abordaremos una temática relacionada con lo que debes saber sobre el agua y el COVID-19. el agua siempre ha sido un bien esencial para la población mundial. Es crucial para la prevención de enfermedades y el COVID-19 no es la excepción. Y es que en estos momentos tan excepcionales el agua cobra vital importancia para garantizar la higiene. De hecho, no hay forma como garantizar la higiene sino a través del lavado de manos y las buenas prácticas sanitarias. Un gesto simple y cotidiano que salva vidas todos los días. Ya que lavarse las manos es una medida esencial para la prevención y propagación de infecciones. Pero no todos corren esa misma suerte. Casi 3.000 millones de personas en el mundo no tienen cómo lavarse las manos contra ella ni contra el coronavirus. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas lleva mucho tiempo abordando la crisis mundial derivada de un abastecimiento de agua insuficiente y la creciente demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así pues, si eres uno de los afortunados que dispone de agua de calidad y jabón, sé responsable, sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Recuerda que no todos tienen la misma suerte. Como recurso esencial, todos los procesos y operaciones que conlleva la gestión del agua también adquieren una importancia primordial. Así como el fin de garantizar los niveles de salubridad e higiene, el suministro de agua y el saneamiento de aguas residuales son importantes para el gobierno colombiano. La responsabilidad de su buen uso no solamente recae en los operadores o en las empresas de servicio público, sino también de todos nosotros. La compra masiva de papel higiénico durante los primeros días de la pandemia hizo que muchas personas recurrieran a comprar sustitutos al ver que las estanterías de los supermercados se encontraban vacías. Sin embargo, estos sustitutos como toallas o papel de cocina en realidad no lo son. Su uso, en lugar del papel higiénico, puede conllevar al atasco de la red de alcantarillado. Y es que la responsabilidad para hacer frente a una pandemia como la que vivimos es de todos y cada uno de nosotros. Nuestras acciones cuentan, son importantes no solo para frenar la expansión del virus, sino también para nuestra salud mental. El confinamiento no es fácil para nadie y son días difíciles, pero no podemos dejarnos llevar por cualquier mensaje que nos llegue a través de el internet o las redes sociales. Debemos filtrar la información que recibimos, eso también es un acto esencial. Así pues, sugerimos entonces corroborar siempre la información que recibimos, evitar que caigamos en ese bulo, es decir, creer en mentiras o en desinformaciones que han sido promovidas deliberadamente en las redes sociales. Por ejemplo, la transmisión del virus a través del agua del grifo, beber agua caliente o respirar su vapor o usar agua de ajo hervida. Son estos algunos de los ejemplos de los bulos que se han difundido a través de los diferentes canales del internet. Así pues, necesitamos, como dije hace un momento, que en esta crisis sanitaria la paramos cuando actemos entre todos y cuando lo hagamos de manera responsable. Sigue siempre las recomendaciones de las fuentes oficiales, como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud. Lávate las manos con frecuencia y, como siempre, quédate en casa. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.